Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a la presente emisión. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas por las cuales El Puente emite el día de hoy, a través de Facebook y YouTube de Uniminuto Radio y también a través de la plataforma de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. El día de hoy estamos acompañados también por sus referentes, por sus maestros, por todas las personas que hacen parte de esta interesante red. Así que un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y es un espacio de diálogo, de encuentro para conocer diversas perspectivas, enfoques acerca de apuestas que son claves y que son fundamentales en nuestra vida cotidiana, en nuestra parte de todo lo que hacemos y de todo lo que de alguna forma denotamos y pensamos cotidianamente. Aquí hablamos sobre cultura, sobre arte, sobre paz, sobre filosofía e infancia. Y bueno, es un honor también tener la posibilidad de acompañarles el día de hoy. Recuerden que es un proyecto coordinado por el Proyecto Marfil, Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y bueno, como siempre, tenemos temáticas muy, muy interesantes. Tenemos unas apuestas muy llamativas cada día aquí en El Puente. El día de hoy vamos a tener una invitada muy, muy especial para nosotros. Habitualmente ya nos ha acompañado en El Puente en otras ocasiones. Se trata de Ángela Salas. Ella es filósofa, es magíster en filosofía, es docente en la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y bueno, vamos a hablar con ella sobre un tema que nos toca a todos y todas, el tema de la ética en la vida cotidiana. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ética? ¿Cómo comprendemos esta perspectiva de la ética en la vida cotidiana, en ese día a día que de alguna forma también nos marca, donde tomamos decisiones y donde nos enfrentamos sin duda alguna también a casos y a situaciones muy específicas que demanda de nosotros, por supuesto, una deliberación en diversos órdenes? Pero para hablar sobre ello, pues, ¿quién mejor que nuestra invitada el día de hoy, con quien vamos a estar tejiendo el diálogo? Y en instantes también, seguramente se estarán sumando a este diálogo algunos estudiantes que hacen parte del entorno y del contexto donde la profesora Ángela Salas viene desarrollando esta interesante apuesta. Así que, bienvenida, profesora Ángela, al Puente.
Hola, Simón. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes, a las oyentes estudiantes, profesores, profesoras, a nuestros colegas también de la Red de la Formación en Ética y Ciudadanía. Es un gusto estar aquí acompañándolos nuevamente.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe y una pregunta obligada es, bueno, primero, ¿desde qué perspectiva entendemos esto de la ética? Una pregunta importante. ¿Y por qué resulta importante hablar de la ética en la vida cotidiana?
Bueno, inicialmente la concepción de ética que tenemos en la enseñanza de la ética es de manera obligatoria una noción de ética aplicada. Es decir, considerar que la ética, si bien tiene unos fundamentos filosóficos, teóricos, en el fondo es una herramienta para otras cosas. Hay quienes no están de acuerdo con este tipo de nociones, con esta, digamos, interpretación de la ética, y por eso al comienzo aclaré que, digo, cuando usamos la ética en términos de enseñanza, en el escenario de, digamos, de la universidad, de los colegios, es muy complejo y me atrevería a decir equivocado quedarnos en la ética como un asunto teórico. Necesitamos siempre innovar y realizar actividades que lleven a ver la ética como una cuestión aplicada. Bueno, ya teóricamente hay corrientes de ética práctica, ética aplicada, hay ética en las profesiones, hay bioética. Entonces, todas estas divisiones son lecturas que se han hecho de las teorías éticas. Pero para que la ética entre a la vida cotidiana o podamos verla allí, tenemos que ser conscientes de que lo teórico puede convertirse en herramienta de la acción científica, de la acción laboral, para el caso de la ética en las profesiones, pero también de la acción cotidiana.
Esa acción cotidiana, profesora Ángela, que es determinante, porque de alguna forma, pues cuando nos aproximamos a esa perspectiva de entender la ética en un sentido eminentemente práctico, ¿cierto? Donde se conjugan, por supuesto, elementos conceptuales, teóricos con los cuales dialogamos. En el fondo, la ética está muy arraigada también a la forma, ¿no? Como yo me aproximo a determinado tipo de problemáticas de carácter moral y donde yo empiezo a configurar también determinado tipo de decisiones. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, por supuesto, y tomando en cuenta su experiencia, ya hablaremos un poco sobre su experiencia en ese orden de ideas, pero cuáles son esos criterios que yo podría tener presente a la hora de empezar a desarrollar o a comprender esta perspectiva de la ética en la vida cotidiana? ¿Cuáles serían esos criterios claves a la hora de poder decir, me parece que en el marco de la enseñanza de la ética es fundamental desarrollar o asumir una mirada frente a la ética en la vida cotidiana a partir de estos elementos?
Pues Simón, en la pregunta tú arrojas elementos de lo que quiero compartir hoy cuando hablas de las decisiones. Vamos, el principal indicador de que la ética hace parte de la vida cotidiana es que los seres humanos tenemos que tomar decisiones y casi siempre tenemos que sustentar esas decisiones. Tenemos que ponerle un piso. También a veces las decisiones son muy difíciles de tomar. Entonces ahí es donde aparecen los dilemas, ¿sí? Así que el criterio para, digamos, identificar a la ética en la vida cotidiana es ese escenario, o cada escenario en el que los seres humanos tenemos que tomar decisiones, tenemos que sustentarlas y tenemos que enfrentarnos a momentos difíciles, a lo mismo, a dilemas, a decisiones complejas. Allí es donde se pone en juego el juicio moral, de lo que teóricamente llamamos juicio moral, y es donde racional y emocionalmente tenemos que hacer una deliberación. Casi nunca nos damos cuenta que esa deliberación es ética, pero lo es, porque allí tenemos que pensar ya en otros asuntos como los principios desde los que estoy tomando una decisión. Entonces, pues pueden ser decisiones de vida o muerte tan complejas, por ejemplo, como la interrupción de la vida de alguien, ayudarle a morir para evitar su sufrimiento, o yo le pongo a los estudiantes el ejemplo, puede entrar a Transmilenio sin pagar. Sí, ambas decisiones son de diferente magnitud, no son comparables, pero en ambas se requiere una justificación, ambas requieren un piso y ninguna de las dos es algo a lo que alguien está obligado a hacer. Entonces también aparece el criterio de la libertad. Cada una de esas decisiones son lo que constituyen la acción cotidiana. En algunos casos la cotidianidad nos trae decisiones difíciles, horribles, lo que llamamos dilemas. En otros casos no son dilemas, pero sí son decisiones complejas donde se pone en juego razón por la que actúo, el principio que estoy siguiendo, y ahí sí, pero fíjate, como último componente, aparece algo así como los valores. Esos valores están dentro de la decisión. No, no podemos usar ni aplicar la idea de valores en el aire, digamos, de manera teórica, de manera abstracta, porque solo en la relación con otras personas, en la relación con nosotros mismos, en el trabajo con otros, donde aparecen los valores. Entonces aquí yo quizás me estoy yendo al extremo. Y estoy señalando que pues la ética está en todo. Entonces por ahí va esta conversación.
Bueno, estamos, podríamos decir, habitados, ¿no? Por decisiones todo el tiempo. Las decisiones nos habitan, hacen parte constitutiva de lo que somos. Y en el marco de esas decisiones hay unas que adquieren una connotación moral relevante, donde se desarrolla efectivamente ese juicio moral. Usted ha venido planteando algo que me llama mucho la atención y que me parece importante distinguir conceptualmente, y hace parte de todo este conjunto de elementos que cuando nuestros estudiantes o cuando en general nos acercamos a la enseñanza de la ética, incluso maestros, suelen presentarse algunas, digamos, limitaciones o configuraciones un poco pequeñas de lo que es el universo amplio de la ética. En ocasiones la ética se reduce, o sea, algunas personas la reducen al universo de los valores, ¿no? Y muy importante que usted plantee que este universo de los valores es un universo pequeño, digamos, hace parte, digamos, de todo ese ámbito amplio de lo que es la ética. ¿Podríamos hacer esas, o podría usted brindarnos algunas distinciones que a ese respecto sean relevantes, hablar de todo ese universo amplio de la ética? Es decir, cuando hablamos de ética, no la reducimos a los valores y a unos valores homogéneos, estrictos, únicos, porque sabemos que también se van configurando y se pueden ir transformando. Hablemos sobre los diversos componentes que hacen parte de la ética y particularmente de la ética en la vida cotidiana, profesora Ángela.
Bueno, Simón, comparto esta la inquietud justamente respecto a la pues preocupación, si se pudiera llamar así, de reducir la ética a la idea de valores, porque esa era una manera pues de enseñar y de aprender ética, usada hasta hace muy poco. Digamos, somos una generación que aprendió sobre ética desde la idea de valores. Pero cuando uno estudia con cuidado la ética de manera filosófica, se da cuenta que, bueno, los valores están allí, emergen, pero la ética es una cuestión más social y pues teóricamente asociada a normas, a deberes, incluso a convenciones. Y todo eso es un ámbito social, es un ámbito construido entre varias personas. Es un ámbito de experiencia, así que ir más allá de los valores es algo pues obligatorio en la enseñanza, es más bien inevitable en la enseñanza de la ética, salvo que uno decida quedarse en la discusión en metaética, entonces se dedique específicamente a un digamos, concepto de la ética que son los valores, pero hay muchos más. Entonces, cuando uno amplía ese espectro, ese universo, como tú lo llamas, y empieza a notar o enfocarse en otros conceptos como el de libertad, como el de justicia, como el de felicidad, se va dando cuenta que cada uno de ellos es lo que en últimas a los seres humanos nos interesa. Hay muchas personas que hacen su trabajo. Lo hacen por alguna de esas razones. ¿Sí? Nuestro trabajo diario tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver, bueno, quienes trabajan, por ejemplo, en paz, quienes trabajan incluso en ventas, ¿sí? Cuando uno trabaja en ventas, claro, está buscando una cuestión económica, pero también quiere que la otra persona sea feliz. Entonces, detrás de cada labor, de cada oficio, están esos conceptos que son muy complejos que digamos, la filosofía aborda de manera esquemática, digamos, de manera conceptual, es lo que estudiamos en los escenarios filosóficos, pero es inevitable en ese estudio también encontrar ejemplos y fácilmente digamos, remitirse a la propia vida y darse cuenta, por ejemplo, de la manera en que la responsabilidad hace parte del trabajo. Y digamos, superando la idea de responsabilidad como el valor inculcado, por eso mencionaba al comienzo los dos elementos, la racionalidad y la emocionalidad, nos podemos dar cuenta que la responsabilidad digamos, es un elemento que nos marca por ejemplo, en cuestiones laborales o nos debe marcar. Es algo que usamos como vara para medir nosotros mismos nuestro comportamiento y el de otros. Digamos, la capacidad que tengo de dar cuenta de que hice o no hice algo. ¿Sí? Esto así suena abstracto, pero si trabajo como, perdón, hablo de mí, pero podría hacerlo con el ejemplo del trabajo de Simón, pues yo como profesora soy responsable en la medida en que trato bien a los estudiantes, en la medida en que cumplo con las normas que ellos y el trabajo espera que cumple, la medida en que saco notas de manera equilibrada, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo. Cualquiera de nosotros hemos estado en escenarios académicos y si me dan una nota que no corresponde a mi trabajo, siento que hay injusticia. Injusticia por parte de quién, por parte de la profesora. ¿Y qué pasa? ¿Eso por qué puede pasar? Porque la profesora sacó notas de manera irresponsable. No se perdió los cuadernos y le puso la nota a los estudiantes por la cara. Entonces, en cualquier escenario, aquí de nuevo, perdón, lo armo conmigo, pero en cualquier escenario donde interactuamos con otras personas, aparecen por lo menos esos dos y están constantemente guiando nuestra acción. Esto en el escenario laboral, ahora en el escenario personal también ocurre, también hay muchos ejemplos. Y en
Bien,
ese.
sí, esos elementos que usted menciona son altamente interesantes porque de alguna forma brindan también algunas herramientas que ayudan a pensar, bueno, ¿cómo afronto yo desde mi vida cotidiana esas situaciones, esas demandas, por señalarlo de alguna forma, que la vida misma me va configurando y que me exigen replantearme cierto tipo de conceptos o cierto tipo de apuestas? Hace un momento usted destacaba y señalaba mucho el papel de las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones en esta perspectiva ética en la vida cotidiana? ¿Hasta qué punto las decisiones que tomamos, la forma también como valoramos cierto tipo de problemáticas en el orden moral, desde la perspectiva ética, se configuran también en aspectos claves en el ámbito de las emociones?
Vale. Sí, Simón, pues las emociones también hacen parte de la ética porque funcionan como criterio de evaluación. Y esto de nuevo, podemos hablarlo desde una parte teórica, remitiéndonos, no sé, a Hume, a Adam Smith, desde sí, quienes formaron la teoría de los sentimientos morales. Pero para algo como las emociones y el momento de enseñar ética de las emociones, debemos ser conscientes de que las decisiones que tomamos, las decisiones importantes, pasan por esa emocionalidad. Y la emocionalidad tiene que ver con las reacciones, las respuestas que otras personas tienen sobre mis acciones, pero también mi propia evaluación o mi propia opinión sobre mis acciones. Y me parece que en esas emociones, que estoy pensando en las emociones morales como la vergüenza, la culpa, la indignación, allí es donde hay pues un criterio, una vara muy fuerte para contener nuestras propias acciones. Aquí ya también estoy hablando desde un terreno secular, que es como la vida contemporánea. Yo digo, bueno, ¿y qué es lo que nos contiene ahora? ¿Qué impide que la gente no haga lo incorrecto si la ley no funciona, si el policía no funciona? Ay, yo le apuesto mucho a la autorregulación emocional. Me parece que la vergüenza es un fuerte contenedor de, digamos, de lo incorrecto, la culpa, incluso bueno, el resentimiento puede motivar o contener acciones. Entonces, fíjate, y las emociones que estoy mencionando están constantemente con nosotros y están guiando nuestras acciones. A veces culpamos a otros, por ejemplo, cuando no nos perdonan, decimos a la gente, ay, tú eres un resentido y pues vivimos infelices porque las personas no nos han perdonado y eso nos quita felicidad. Pero también en escenarios muy, muy pequeños, de nuevo, en el trabajo. Si yo llego tarde a la oficina, aunque sé que no me van a echar, aunque sé que no me van a bajar al sueldo, ahí viene la cotidianidad, yo me voy a sentir culpable de llegar tarde o me voy a sentir avergonzada. Y en parte por eso es que sufro en Transmilenio y madrugo un montón y hago un poco de cosas para evitar la vergüenza de llegar tarde a la oficina. Ahora, quien no lo hace, fíjate, también nos genera una reacción emocional. Y a veces decimos, uy, pero tan descarada esa persona, uy, pero sin vergüenza, ¿cierto? Entonces, ahí está de nuevo el vínculo entre, fíjate, el deber que tenemos, la responsabilidad y la emocionalidad como regulador de eso. Ahora, yo tengo que admitir que mi aproximación a la ética ya se ha tornado en una obsesión. Por eso hablo así y yo le digo a los estudiantes, miren, yo tengo un sesgo y lo que me pasa es que mi problema es que en todo veo ética, pero no ética en términos de hacer siempre lo correcto o identificar qué es lo incorrecto, sino de esta manera, en ética más de tipo emocional, relacional y en términos de ética vista como lo que está detrás de nuestra relación con otras personas. Y en otras personas, entonces hay que armar categorías, las personas del trabajo, las personas de la familia, las personas a quienes desconozco, las personas de la universidad, las personas que son amigas mías, las que no son amigas mías. Y bueno, hilando un poco más fino, ¿no? Las personas no humanas, ¿verdad? Con estos discursos ahora pues de la inclusión de animales y todo lo de la justicia global. Pero bueno, eso es otro tema.
Otros elementos que son importantes, pero que hacen parte también de toda esta perspectiva en torno a la cual estamos hoy situados, hablando de ética en la vida cotidiana. Estamos con Ángela Salas, ella hace parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Hoy nos acompaña para hablar de este interesante tema. Estamos a través de Facebook y YouTube de Un Minuto Radio y también a través de la Red para la Formación Ética y Ciudadana el día de hoy. Recuerden que este es el espacio del puente que emitimos de lunes a viernes a través de Un Minuto Radio y siempre tenemos temáticas diferentes, tenemos apuestas diversas frente a los enfoques, frente a las perspectivas que tenemos en este sentido. Bueno, profesora Ángela, usted nos ha hablado, ya nos ha brindado un marco conceptual, pero hablemos ahora desde la experiencia. Situemos un poco algunos elementos que hacen parte de la vida cotidiana de la profesora Ángela, en este caso, como profesora que enseña ética y que también genera una serie de ambientes de aprendizaje donde, sin duda alguna, la participación de los estudiantes es fundamental. Hablemos sobre esas apuestas y muy seguramente usted tiene allí muy de cerca algunas otras voces de estudiantes para que nos cuenten cómo ha sido ese despliegue, ese conjunto de acciones para pensarse la ética en la vida cotidiana. Mientras retomamos la conexión con nuestra invitada el día de hoy, la profesora Ángela Salas, quiero también darle un lugar, un reconocimiento a la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Desde hace ya 3 años venimos posibilitando estos diálogos, estas experiencias significativas en el puente, generando una mirada importante frente a los elementos que hacen parte sustancial de los diversos problemas éticos que subyacen en nuestra vida cotidiana. Hemos estado hablando aquí sobre la importancia de la democracia en la deliberación pública, la importancia también del abordaje y las relaciones que pueden existir entre ética y corrupción, distintos tópicos que son claves a la hora de situarnos en esta perspectiva. Bueno, creo que ya hemos recuperado la comunicación con la profesora Ángela Salas y le comentaba, profesora Ángela, que por supuesto la voz de los estudiantes es clave, es fundamental a la hora de reconocer en esas experiencias de enseñanza de la ética y en esas experiencias de aprendizaje que usted ha venido suscitando, una serie de elementos que son importantes a la hora de situar la ética en la vida cotidiana. Le doy lugar a usted ahora para que nos presente a quién tiene ahí a su lado. Ojalá se puedan presentar y nos comenten un poco, bueno, cómo se ha venido generando esta interesante propuesta ya en la vida práctica de cómo entender la ética en ese sentido de lo cotidiano. Adelante.
Bueno, yo invité hoy a 3 estudiantes. Ella es la primera de los estudiantes porque quiero que a partir de ellos la audiencia escuche un poquito en qué se traduce o en qué se convierte esto de la ética en la vida cotidiana. Entonces le doy la palabra a Paula.
Hola, mi nombre es Paula, estudio marketing y negocios digitales y he aprendido que la ética está en la vida cotidiana porque por medio de la clase de ética hemos aprendido y reflexionado acerca de ciertas teorías éticas, digamos, de Aristóteles, de Hobbes, que nos han permitido ver, digamos, desde las decisiones más simples del día a día hasta las más complicadas y difíciles que nos llevan a tener esos dilemas en la vida. Y pues se pueden ver como tener en cuenta aspectos como las consecuencias de nuestras decisiones. También, dependiendo de las teorías, la consecuencia que tiene en mí mismo y en las personas que me rodean y digamos cuál sería la mejor decisión. También he aprendido que digamos no es que haya una decisión correcta o incorrecta, sino es algo muy subjetivo y que en realidad hay muchos aspectos y muchas cosas que se deben tener en cuenta y más que saltar a conclusiones es evaluar digamos, todos estos aspectos éticos que, pues, influyen en mis decisiones y en, digamos, mi moralidad como persona y en quién soy yo y, pues, cómo quiero regir mi vida.
Paula, yo te invité en parte por el parcial. Okay. Nosotros hicimos una actividad que fue un parcial sobre la vida cotidiana. Claro, pues, era un tema personal, pero yo creo que Paula, sin entrar a detallar de qué era específicamente ese parcial, si nos puede contar qué le pasó a ella después de haciendo ese parcial, qué sintió.
Ok, entonces el parcial se trataba de evaluar, de analizar y reflexionar un poco acerca de un dilema personal, de mi vida personal. Y creo que haciendo el parcial, digamos, creo que me extendí un poco explicando y analizando mi situación y las personas, digamos, los agentes éticos que están en la situación. Y creo que después de hacer ejercicio y ético y teniendo en cuenta todas las teorías vistas en clase, pues la verdad me ayudó a la claridad de la situación y también creo que más que una respuesta, obtener una respuesta en ese ejercicio, pude tener en cuenta los beneficios y cómo me afectaba si tomaba una alternativa o la otra en este dilema ético personal. Y pues sí, más que una respuesta fue un análisis y una reflexión de lo que podría pasar y de las consecuencias en cada gente que estaba relacionado con la situación.
Bueno, me llama mucho la atención. Hay un elemento que me parece importante y que ustedes ya empiezan a señalar, y es que existe en la mirada de Paula una apuesta muy llamativa y muy importante por construir en este caso un dilema. Creo que ahí están haciendo el ajuste también para ir transitando al conocimiento y a la perspectiva de los demás estudiantes. Pero para Para Paula, una pregunta que me parece relevante a la hora de situar estos elementos, y es, Paula, en esa experiencia, en esa forma como usted ha venido construyendo o desarrollando este curso de ética en el cual participa, ¿qué ha sido lo preponderante? ¿Qué ha sido para Paula el principal o cuál ha sido el principal aporte de entender y de vislumbrar la ética en un sentido práctico, un sentido plenamente práctico más allá de los componentes teóricos? Vamos a ver si tenemos allí la comunicación. No sé si logramos tejer ahí la pregunta. La
Sí,
voy a... Ok,
Paula.
adelante. Adelante, Paula.
Digamos, creo que en la clase ha sido más práctica que teórica la ética, porque sí, hemos visto teorías para guiarnos y para analizar las situaciones, pero en realidad los dos parciales que hemos hecho los hemos hecho con situaciones reales y pues. Ya en el segundo, como dije antes, fue de una situación personal. Entonces ya estar como involucrada, como individualmente, como persona, ya es algo práctico, ya es algo, un análisis que estoy haciendo yo sobre mi vida y cómo, y pues sí, cómo voy a guiar ese camino y tomar mis decisiones éticas.
Para los oyentes y las personas que están viendo en este momento, Paula, la pregunta, Paula, ¿a qué programa pertenece? ¿Qué programa académico?
Marketing.
Marketing. Interesante porque miremos que aquí hay una perspectiva y una valoración interesante, unos aprendizajes que se constituyen desde otra disciplina, desde otros enfoques que hacen parte de todo este ámbito, donde cotidianamente nos vemos enfrentados a situaciones que demandan tener criterios y criterios que soporten nuestras decisiones y buenas razones también que soporten esas decisiones. Paula, antes de darle también paso a otros estudiantes que seguramente estarán allí muy al tanto de compartirnos su experiencia, ¿cómo y cuáles, más bien, cuáles serían esos propósitos que usted considera pertinentes a la hora de hacer una aproximación ética en la vida cotidiana? ¿Desde dónde podemos entender o podemos comprender que la ética resulta fundamental? Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahora y que de pronto en la tarde esté planteándose la posibilidad de tomar una decisión relevante en su vida y se está enfrentando a un tipo de dilema. ¿Cuáles serían esos elementos que usted considera pertinentes que uno debe tener presente siempre que se enfrenta a situaciones que le demandan una decisión en el ámbito de lo ético?
Pues digamos, todos los elementos que influyen en una decisión ética es creo que una pregunta muy complicada. Creo que todos personalmente, digamos, priorizamos unos elementos más que otros, como, digamos, cómo me afecta a mí o otra persona dirá cómo le afecta a los demás. Entonces, incluso si es muy personal, creo que de lo que he aprendido en la clase es no saltar tanto a conclusiones así rápido, sino tener un análisis más concreto y ya claro de la situación, teniendo en cuenta las consecuencias de mis acciones, las consecuencias en otros, en mí misma, ya ese balance y ese equilibrio depende de cada persona, yo creo, pero sí, no saltar mucho a conclusiones y tener en cuenta que pues hay un dilema, o sea, ya existe un dilema y es una decisión complicada y finalmente pues no es que exista una decisión correcta o incorrecta.
No apresurarnos, tal vez también a tomar decisiones que son relevantes y considerar algunas otras posibilidades. Bueno, profesora Ángela, ahí escuchábamos a Paula en este momento. ¿A quién más tenemos en la emisión del Puente el día de hoy? Hoy, de alguna forma, también con nuestra invitada, la profesora Ángela, nos está compartiendo
Alejandro.
experiencias de estudiantes que nos acompañan, que hacen parte también del curso de ética que viene orientando usted y que dan cuenta desde esa metodología, desde esa apuesta también interesante e importante, sus perspectivas y la forma como abordan problemáticas en la vida cotidiana. Antes de dar paso a Alejandro, por ahí creo que escuché yo que se llama Alejandro, el estudiante que sigue a continuación, quisiera preguntarle, profesor Ángela, ¿cómo usted ha venido preparando justamente estos espacios de formación y los criterios de evaluación que se tienen a la hora de poder, por ejemplo, pedirle a los estudiantes que construyan un dilema, que aborden ese dilema y que desde allí den cuenta también de esos aprendizajes que el curso mismo les está brindando? Seguramente nos están escuchando muchos profesores que tienen la posibilidad de orientar cursos de ética y que les interese o quieran identificar estrategias metodológicas para poder hacer lo propio también en sus aulas y que sean los mismos estudiantes quienes diseñen dilemas que hagan parte de su vida cotidiana. ¿Qué elementos, antes de pasar con Alejandro, considera usted pertinentes a la hora de plantear y de planear estos espacios de formación y de evaluación?
Pues Simón y profesores, realmente metodológicamente esto es algo muy arriesgado porque me puse a atreverme a evaluar cosas que no están en los libros y cosas que no son teóricas. Entonces, como Paula contó, los dos primeros exámenes, bueno, esto viene siendo probado durante varios semestres, no es la primera vez que lo hago, lo he hecho varias veces, pues, ensayo y error, pero he descubierto que los temas de ética salen mejor evaluados así que con una reseña escrita, que con un ensayo, que con pruebas, así sea de respuesta abierta, respuesta cerrada, porque la experiencia de la ética es la vida cotidiana. Entonces, cuando, o sea, la pregunta que les planteo a los estudiantes, piensa para un escrito en los dos casos, es donde hay una decisión difícil. Y metodológicamente esa es la pregunta central. Pues la decisión difícil primero vista en un escenario externo, como una noticia, como, bueno, la decisión de algún personaje, a veces vemos series, algo así. Así practicamos la búsqueda de esos momentos difíciles y de esas alternativas. Y el segundo momento, que es más complejo, que era un poco el que comentaba Paula, el momento de mi propia acción, mis propias decisiones. Entonces, es una especie de, pues, casi que terapia en la que pues, yo no garantizo nada, simplemente una búsqueda, una reflexión. Y metodológicamente la invitación es preguntarle a los estudiantes qué decisión difícil ha tenido que tomar. Pero aquí también metodológica y en términos de ética de la investigación y ética laboral, hay algo súper importante, que es garantizar la confidencialidad y el anonimato.
En ese
Porque en esos
sentido hay un
ejercicios,
sí,
en el
adelante.
ejercicio personal, los estudiantes abren su vida, hacen el ejercicio bien hecho, pero lo hacen dentro de ese marco de confidencialidad. He recibido trabajos de estudiantes en los que algunos dicen, un día me encontré una billetera y no, no sabía si devolverla con plata o sin plata. Si yo no les garantizo que no van a sacar mala nota por decir lo que hicieron, pues ellos no lo dicen. Entonces ahí también viene mi responsabilidad. Prometo algo y lo cumplo. Y hay ocasiones en las que en estos ejercicios se encuentran, digamos, pues escenarios complejos de la vida personal de los estudiantes. Y bueno, eso abre muchas puertas de diálogo, abre también puertas de pronto de atención, identificación de casos difíciles, pero en ningún caso abre espacios de denuncia, de señalamiento, de publicar algo o de, pues, de hacer escarnio de ningún tipo. Eso es muy importante para estas metodologías porque, digamos, no es algo que se pueda tomar en la carrera. Pero, como te decía al comienzo, sí es algo bien arriesgado a lo que no me había atrevido hace muchos años porque es como la caja negra de las emociones, la caja de Pandora de las emociones, ¿no? Que uno dice, la abro, pero ¿cómo la cierro? Creo que la confidencialidad y el respeto por los estudiantes ayuda mucho para manejar esa, digamos, esa eventualidad y también, ¿no? Tener la propia conciencia de que lo que va a salir allí es importante para ellos. No es cualquier cosa, así sea el problema que terminé con mi novio y eso me duele, eso es importante. Entonces hay que darle a las experiencias de las personas, los estudiantes o las personas en formación, en cualquier edad que estén, como el peso que tienen, el valor que tienen y trabajarlas con mucho respeto.
Bueno, y hablando de estudiantes, ¿a quién tenemos ahora, profesora Ángela?
Bueno, aquí les presento a Alejandro.
Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Varila. Ahorita soy estudiante de Administración de Empresas. Y pues nada, respondiendo al tema un poco de lo que se ha estado hablando, de lo que he aprendido de la ética, cómo está pues en la vida cotidiana, pues lo que he aprendido en la clase mediante los parciales y pues las actividades, básicamente, o se podría resumir en, yo creo que un tema y es que la ética está toda la vida cotidiana, decisiones que, aunque uno no lo crea, decisiones pueden ser absurdas, aunque uno no lo crea, uno está tomando una decisión, cosas que le pudieron haber pasado a uno, uno o pues mi persona en la clase se ha dado cuenta de que en ese momento pues fue una decisión, pudo haber sido ética, y que básicamente la ética es algo en lo que uno, las familias, siento yo que le van arraigando y pues es algo que uno viene, no que uno aprendió de un momento a otro, sino que uno mediante experiencias uno va, pues como formando.
Alejandro, una inquietud que me salta en este momento es la siguiente. Cuando usted comienza el curso, ¿qué expectativa tiene este curso de ética? ¿Con qué expectativa o cómo se imaginaba que iba a ser el curso? Y cuando se enfrenta a esas nuevas situaciones planteadas, en este caso por la profesora Ángela, ¿qué cuestiones empezaron a hacerle como chip, a generarle ahí como clic, perdón, frente a los elementos que ya fueron pensándose en los problemas cotidianos donde usted también se veía involucrado?
Pues yo cuando empecé el curso, principalmente, pues soy muy sincero, yo decía, este curso voy a ver algo que llevo viendo toda mi vida. Pensé que de verdad no iba a haber algo nuevo, pero pues a medida que fuimos avanzando en las clases me di cuenta y pude profundizar más que todo, porque pues, seamos sinceros, la ética de pronto no a profundidad, pero la ética un poco general es algo que uno ve durante toda su vida, pero no la profundiza como se profundiza en el curso y uno, por lo menos de mi parte, vi cosas nuevas o profundicé en temas en los que yo creí que ya pues eran temas resueltos, pero no el curso. Y los parciales, como de pronto lo dijo Paula, el primer parcial, un tema externo y el segundo parcial, un tema que me haya pasado a mí, pues me dio la oportunidad de profundizarlos un poco más desde otro punto de vista totalmente diferente al que tenía.
Profundizar en cuestiones que permiten otras miradas, otros asuntos, otros elementos también claves. Profesora Ángela, ya que la tenemos también allí, seguramente al pie de Alejandro, ¿qué sigue para el tercer parcial? Porque me llama mucho la atención que en cada parcial hay una serie de elementos que configuran de alguna forma también criterios donde los estudiantes se enfrentan a decisiones muy particulares. Sin adelantar el contenido, sin adelantar de alguna forma necesariamente, digamos, como el marco, ¿cuál es la estrategia que sigue para hacer, como usted señaló en un momento determinado, ese cierre de la caja de Pandora que se abre, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero que de alguna forma también implica por parte del seguimiento y del ejercicio docente una responsabilidad muy importante? ¿Cómo se espera cerrar este curso?
Bueno, es una, ¿cómo se llama? Es una unidad pedagógica, es una secuencia pedagógica lo que ocurre y no, yo puedo revelar el de qué va el tercer parcial. Es una reelaboración del primero, es la verdad, digamos, y eso está establecido en el programa del curso desde el comienzo, porque ese es otro asunto de la ética de la docencia, la transparencia. Desde el comienzo y en la primera clase le decimos a los estudiantes, aquí hay manera de sacarse cinco y pues en parte los formatos institucionales existen para eso, ¿no? Para que los estudiantes se enteren de qué tienen que hacer. Lo que van a tener que hacer es retomar uno de esos primeros casos que trabajaron y pegarlo o analizarlo más a fondo a partir de lo que hemos visto durante el semestre. ¿Qué es eso? Las teorías éticas, los conceptos, y porque al comienzo hicieron digamos, detectaron dónde hay una cuestión ética, de manera intuitiva, claro. Entonces, ya pasamos de lo intuitivo a la aplicación teórica. Entonces, en ese examen, prueba final, trabajo, pues que también es por porcentajes, es un tema ahí que yo manejo para que no quede para el final toda la nota. Pero en esa actividad lo que quiero es que ellos vuelvan a pensar uno de los casos que analizaron a partir de cuestiones teóricas que hemos estudiado. Entonces ahí sí ya les pido que apliquen un poquito con más cuidado Kant, un poquito con más cuidado Hobbes, pero en la medida en que les digamos, lo pueden hacer viable. También hacen varias actividades.
Bien, y eso de alguna forma también empieza a exigir al estudiante, ¿no? Por lo que usted nos plantea y por la experiencia que vemos que los estudiantes nos están compartiendo, a transitar del mundo de la mera opinión, ¿cierto? A un mundo ya de razones que fundamentan determinado tipo de decisiones. Bien, ¿a quién más tenemos en este momento? Vamos a presentarlo y en el cierre
Bueno,
ya de nuestro espacio. ¿Con quién contamos en este momento, profesor Ángel?
en este momento invité a otro estudiante, se llama Jairo, y la razón por la que lo invité a él es porque es un estudiante que en mi opinión es un poco, pues muy atento, muy pendiente de los demás y más, pero tiene su vena de escepticismo. Él hace preguntas muy interesantes, es una persona muy inquieta intelectualmente. Y pues lo invité, queda muy poco tiempo, Jairo, así que la conversación no puede ser larga, pero lo invité principalmente para que nos comente en esa experiencia del curso de ética, en qué momentos ha sentido incomodidades, en qué momentos se le ha como movido el piso y cómo eso que hemos hablado ha sido nuevo, pero de alguna manera chocante. Pues, pero Jairo, preséntate y nos cuentas
Bueno,
qué es.
pues mi nombre es Javier Antero Santiago y estoy en el programa de marketing químicos digitales. Y pues la verdad la clase ha sido muy interesante y muy inquietante, ya que pues como lo han mencionado mis otros compañeros, la ética es algo que se implícita en la vida cotidiana, en cada acción, cada decisión que tomamos. Y pues obviamente eso también lo vemos en las situaciones que nos ha presentado la profesora. Entonces, gracias a esas situaciones que ha presentado la profesora, salen como pues preguntas, ¿no? Como digamos, cómo la ética puede ser aplicada, digamos, en temas políticos, no solo en temas cotidianos, en temas de, digamos, decisiones importantes que se han tomado para el país, toda esa clase de cosas. Entonces, digamos que sí me ha causado bastante curiosidad cómo la ética puede ser aplicada en toda esa clase de ámbitos.
¿Cuál ha sido el principal reto que has enfrentado como estudiante en este curso?
El principal reto es, la verdad, cómo discernir las situaciones, que se presentan situaciones en la vida cotidiana, situaciones presentadas en el curso, y decir, o sea, estudiar dichas situaciones mediante la ética, porque las personas toman dicho comportamiento, cuáles fueron las bases que tomaron dichas personas para tomar cierta decisión que tomaron, por decirlo de alguna manera. Y ver que pues la ética es algo que cada persona tiene como sus propios valores y su propia forma como ver el mundo y su propia forma como de pues discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces también como mirar como cuáles fueron como esos criterios que tomaban las personas a la hora de tomar decisiones. Entonces es bastante interesante poder discernir de manera profunda qué es lo que lleva a las personas a tomar X o Y decisión.
¿Por qué resulta relevante la ética en la vida cotidiana? Un poco a manera de también para ir puntualizando y en ese sentido, como resultado del curso que ha venido tomando.
Me ha parecido que la ética pues es importante porque, como te mencioné, la ética es algo que se ve en todo lado. Entonces, digamos, la ética es algo libre, me hago entender, o sea, las personas tienen la libertad de escoger sus valores, los valores que toman, sus principales, como la moral personal, me hago entender. Entonces, digamos, como las personas mediante la ética pueden, y mediante la ética y como el entorno en los que ellos viven toman ciertas decisiones en donde pues lo que aprendió es que pues lo mejor que se puede es como un estudio que uno toma entre como las emociones, porque las emociones tienen bastante que ver con la ética y también el uso de la razón de las personas. Y como la razón y las como las emociones y la razón toman llevan a las personas a tomar decisiones acertadas.
Bueno, muy valioso todo este conjunto de elementos que hoy hemos estado trabajando. Profesora Ángela, ya para ir cerrando el agradecimiento también a nuestros estudiantes. Profesora Ángela, en estos últimos 30 segundos, ya estamos aquí pasados un minuto, ¿qué quisiera destacar ya para ir cerrando frente a los retos, a los desafíos que implica enseñar ética de esta forma?
Bueno, yo creo que siempre hay que escuchar la voz de quienes están en el proceso de formación. Entonces, por esa razón, invité a los estudiantes a que contaran desde su experiencia y desde la honestidad de esa experiencia cómo se usa la ética. Porque creo que la enseñanza de la ética, pues la invitación es a que superemos la parte teórica o lo que hablamos al comienzo, el fundamento y también la restricción de la idea de valores y la pasemos a algo práctico, a ver la ética dentro de nuestra acción diaria, cotidiana, dentro de la relación, siempre, siempre la relación que tenemos los unos con los otros. Entonces, por eso mi mecanismo de reivindicar a los estudiantes Hola. Es invitarlos a esta actividad.
¿Qué haces ahí?
Y bueno, les agradezco mucho a los estudiantes y les recomiendo a los profesores, principalmente, tomar este tipo de riesgos, entrar en comunicación con los estudiantes, escuchar sus propias experiencias y hacerlos partícipes en general de espacios académicos, pero también de espacios cotidianos, de espacios pues, de donde se pone en práctica lo que vamos enseñando.
Bueno, profesor Ángela Salas, muchas gracias por atender esta invitación del Puente el día de hoy.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, de esta manera entonces estamos cerrando nuestra emisión del día de hoy, compartiendo, tejiendo encuentros y experiencias con maestros, con estudiantes y que desde sus perspectivas y sus enfoques nos compartan mucho acerca de estas formas también de aprendizaje. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Se despide el agradecimiento también a Nicolás Pacheco el día de hoy por apoyarnos en la producción de este espacio. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de